Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin Verificar, episodio 6.6, Ventanilla de Salud y Semana Binacional de Salud. La salud es un estado en el que un ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Por eso es muy importante tener en cuenta todos los cuidados preventivos a los que podamos tener acceso y así detectar de manera oportuna si algo no está funcionando de la manera que debería. Recuerda seguirnos en Instagram como @sinverificarpodcast. Como siempre, agradecer el apoyo a la cuenta de Instagram. Esa es la vía principal de comunicación entre ustedes y nosotros. Agradecer que se suscriban al canal de YouTube donde se están subiendo todos los episodios y esperamos que nos sigan para poder llegar a más personas. A los que nos escuchan por Spotify, por favor no olviden darle 5 estrellas al podcast en la esquina superior izquierda. Recuerden, siempre hay alguien que tal vez se va a mover o está en medio de su proceso de relocalización. Este contenido le puede ayudar y si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndenlo con sus conocidos y amigos para nosotros crecer y que ellos recuerden esos tiempos donde creían que sabían pero no sabían y que vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país. Esta semana tenemos 2 invitadas, una de ellas es Brenda Ortega, coordinadora de la Ventanilla de Salud en Detroit, y Jocelyn Serrano, encargada de las ventanillas en el Consulado de México en Detroit. Brenda, Jocelyn, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por el espacio y a todos los que nos escuchan.
Brenda, ¿tú cómo estás?
Hola a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Un día lluvioso el día de hoy, pero muy contentos de estar en este espacio.
Ok, Brenda, Jocelyn pues es una vieja conocida del podcast. Como todos recordarán o han escuchado, hemos venido haciendo estos episodios con el Consulado de México en Detroit, al cual agradecemos que nos tomen en cuenta para difundir esta clase de mensajes. Jocelyn, pues rápidamente, ella es del Estado de México. Hay varios episodios donde pueden encontrar a Jocelyn. Pero Brenda, pues en este momento nos vamos a enfocar en tu persona. Brenda, dinos tú de dónde eres.
Yo soy de Chihuahua, del norte de México, y nací en Ciudad Capital. Ya tengo aquí en Estados Unidos unos 4 o 5 años aproximadamente, y muy contenta de que desde que llegué a Estados Unidos he tenido la oportunidad de trabajar con la comunidad en la Ventanilla de Salud, lo que me ha brindado la oportunidad de conocer muchas historias. Okay. Y pues me da gusto que pueda compartir la mía ahora.
Ok. Y más despacio, a ver, ¿cómo fue que tú llegaste aquí?
Me casé con, al casarnos nos mudamos para acá y es como comenzamos a vivir aquí en Estados Unidos. Y es por eso que estamos aquí.
¿Tú ya tenías una asignación con la gente del consulado en México o llegaste acá y encontraste el empleo? ¿O cómo? Queremos saber un poquito más de indagar ahí de cómo fue eso. Esa historia, de tu historia con el consulado.
Bueno, la Ventanilla de Salud funciona a través de una organización sin fines de lucro que es una agencia líder. En este caso, en Michigan, la agencia líder que colabora con las Ventanillas de Salud es Centro Multicultural. Entonces, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, acababa de terminar mi doctorado en México. Entonces, estando aquí, pues quería seguir activa con lo que venía haciendo. Entonces, afortunadamente encontré que en Centro Multicultural estaban buscando una persona que estuviera a cargo de la Ventanilla de Salud. En ese momento mandé mi aplicación y pasaron unos meses hasta que pude formar parte del equipo, y es a través del Centro Multicultural La Familia que me conecto con el consulado en su programa de la Ventanilla de Salud.
¿Y qué fue lo que estudiaste del doctorado que hablas? ¿Qué es lo que, cuál es tu especialización?
Bueno, estudié una licenciatura en motricidad humana, después hice una maestría en ciencias de la cultura física, ciencias con opción biología en deporte, y el doctorado es en ciencias de la cultura física. El doctorado lo hice también en colaboración con la Universidad de Málaga en España. Todo esto lo puedo resumir que es el estudio de la actividad física, la fisiología del ejercicio enfocado en la salud. cómo el ejercicio beneficia en la salud. Y pues hacíamos investigación más especializada para ver cómo se cambian, cómo cambia nuestro organismo cuando practicamos alguna actividad física. Y es por eso que se conecta muy bien con una de las misiones de aquí de la Ventanilla de Salud.
Ok, ahorita nos metemos a lo de la ventanilla. Por último, pues ya nos dijiste que tienes aquí entre 4 y 5 años. Pero hay una pregunta que le hacemos a todo mundo que nos visita en el podcast, es de que si te regresarías a México.
Claro.
¿Sí?
Claro que sí.
Ok, sí. Bueno, vamos ahora sí a lo que es la ventanilla de salud. Nos has hablado de que la ventanilla de salud, pues yo lo entiendo por lo que vi en las páginas. Digo, ahí podemos darle a todo mundo dónde puede encontrar qué es esto, pero hablan de medicina preventiva más que nada, ¿no?
Sí, es.
Entonces, estas ventanillas de salud, yo que para número uno, pues si nos puedes explicar más de qué es lo que se trata las ventanillas de salud.
Yo puedo indagar, bueno, puedo aportar en esto, primeramente para decir cómo se originó este programa y ya después igualmente Brenda nos puede hablar un poquito más de lo que se hace aquí en Michigan a través del Centro Multicultural de la Familia. Porque las ventanillas también cambian conforme el estado y también lo que provee y tiene que ver mucho las leyes y todo. El programa de la ventanilla de salud es una estrategia que inició por propuesta del gobierno de México junto con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Secretaría de Salud y Secretaría de Salud Fronteriza entre Estados Unidos y México, con el objetivo justamente de que la gente, la comunidad hispana en el exterior, esté informada de todos los servicios, de cómo cuidarse estando fuera de su país. Y actualmente, si no me equivoco, somos 52, 53 ventanillas en Estados Unidos. Esto es muy bueno porque igualmente se están tratando de integrar también al esquema en Estados Unidos y posteriormente también en Europa. Entonces, es una estrategia que ha venido creciendo mucho. ¿Qué es una ventanilla de salud? Es un espacio en un consulado, esto es importante, en donde promotoras y coordinadoras, en este caso como Brenda, dan servicios, es como una oficina de recursos humanos. Algo importante, ellas no son médicos, no son enfermeras, probablemente tengan conocimientos y son especialistas en ciertos sectores de la salud, pero no son doctores. Porque muchas veces se confunden en eso y dicen que, pues, por ejemplo, Brenda me diagnosticó esto. No, solamente ayudan a buscar, a indagar en el sistema médico de Estados Unidos, que muchas veces es muy complicado. Y justamente se enfoca en la salud preventiva. Justamente como tú lo acabas de decir, así se origina la ventanilla de salud.
Ok, entonces, vamos que hoy en día pues hay mexicanos por todos lados del mundo, me refiero, y si nos enfocamos solamente en los Estados Unidos, pues hay mexicanos en todos lados, ¿no? Desafortunadamente no todo mundo, no todos los mexicanos que están en los Estados Unidos pues tienen un acceso a un doctor o algo así, ¿no? Como un seguro, por decir lo que nosotros conocemos en México como el seguro de gastos médicos. Aquí hay muchas personas que no tienen acceso a eso, ¿no? Las circunstancias que sean, las circunstancias que los llevaron a eso, pues no lo tienen, ¿no? Y no por eso deja de ser importante atender tu salud, ¿no? Entonces, si hay un consulado cerca de donde están, ellos se pueden acercar a esos consulados. Y los consulados tienen estas ventanillas que no necesariamente es alguien del consulado, no hay un doctor en el consulado, pero hay personas que gestionan esto, ¿no? Y te pueden enviar a un lugar donde independientemente de cuál sea tu estatus legal en el país, tú te vas a poder atender de manera preventiva. Ahora, me parece importante que la gente entienda que hay límites, ¿no? O sea, ustedes son una medicina preventiva y si hay algún tipo de padecimiento, pues ese va a ser otro tipo de canalización o va a tener que atender con otras personas. pero por lo pronto ustedes pueden ayudar a detectar ciertas cosas que a lo mejor no están funcionando de la manera que debían. Nadie se está haciendo más joven, ¿no? Todos nos estamos siendo más viejos y hay padecimientos, que ya sean que heredamos, porque luego a veces por la familia heredamos ciertas cosas. A lo mejor algunos heredan terrenos y otros heredan diabetes o otro tipo de enfermedades y cuestiones que pasan, ¿no? ¿O qué nos puedes decir de eso, Brenda?
Creo que lo has resumido perfecto. justamente es eso. Las ventanillas de salud operan de una manera con varios actores. En este caso, como lo mencionó Jocelyn, también fabuloso. Yo lo resumo a tres actores principales, que serían el Consulado de México, que es el que está conectado directamente con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y la Secretaría de Salud en México. Ese sería el primer actor. El segundo actor es la agencia líder que lleva a cabo opera la ventanilla de salud, que en este caso es Centro Multicultural La Familia. Y el tercer actor son todas esas agencias o organizaciones de salud que son quienes pueden, que son los que tienen los servicios de salud, las enfermeras, los médicos, las clínicas, que son los que proveen la atención médica. Entonces la ventanilla lo que hace es conectar con estas otras también agencias de salud para que el acceso a ellos sea más fácil y le llegue a la comunidad. Pero no significa que la ventanilla sea quien tiene los médicos, las enfermeras, las vacunas, etcétera, sino que somos ese puente entre la comunidad y los servicios de salud que pueden existir localmente. Y algo que quisiera decir es, no es que la ventanilla de salud tiene los recursos para poder dar estos servicios médicos, sino que somos nada más ese puentecito, esa conexión.
Ahora, que lo importante de todo es atenderse, ¿no? O sea, yo creo que con la edad aprendí que la importancia de la medicina preventiva, ¿no? Porque a lo mejor de joven, pues no tienes que checar cada año o cada 2 años, simplemente pues asumes que estás bien, mientras no te sientas mal, estás bien. Pero conforme vas creciendo, te vas dando cuenta que el cuerpo cambia, que a lo mejor, no sé, o sea, cosas bien sencillas como evacuar, como el digerir los alimentos, van cambiando, ¿no? Porque pues todo se va haciendo más viejo, también a veces no tenemos la alimentación que debemos, o creo que lo que es importante mencionar aquí con Brenda es la actividad física, ¿no? Aquí, cuando migras y llegas a este país, te das cuenta que hay cosas muy diferentes, como por ejemplo en la cuestión de caminar. En México hay mucho transporte público, entonces te tienes que desplazar para llegar a ese transporte público, y entonces en ese momento estás caminando y estás moviéndote. Y aquí, pues, el transporte público no es tan eficiente, bueno, o no hay en todas las ciudades. Entonces es muy fácil que manejes al trabajo, o manejes a la tienda, o manejes a donde sea, y dejas de moverte, ¿no? Es impresionante, a veces, si no decides ejercitarte, la cantidad de pasos con los que llegas a dormirte es muy mínima. Es muy importante nunca dejar de estar activo, ¿o qué nos dices, Brenda?
Sí, justo también esta parte es muy importante. Una de nuestras misiones, además de conectar con estos servicios de salud, nuestra misión más importante es educar, informar y contribuir a ofrecer, a motivar a hacer ese granito de arena para que las personas empiecen a cuidar su salud. Porque la misión de nosotros es ayudar a prevenir que las personas lleguen a una sala de emergencia. Y como lo menciona Roberto, cuando migramos queremos venir y trabajar. Conocemos muchos casos en los que las personas, les digo, nos contactan, quiero ir con un doctor, bueno, venga para hacerle la cita. No puedo porque estoy trabajando. Entonces nos enfocamos en estar únicamente en eso. Pasan los años, llega la edad adulta, 40, 50, que igual todavía no es, pero se presentan enfermedades que pudieron haber sido prevenibles si la persona había tenido buenos hábitos, que es la alimentación, la actividad física, el tabaquismo. Entonces lo que nosotros queremos fomentar es eso, hay que cuidarnos, porque nada más, sobre todo cuando migramos, queremos nada más trabajar, ganar dinero para la familia, pero no pensamos en nosotros mismos. Y va a llegar un punto en el que el cuerpo pues, va a dar de sí, y es donde se presentan estos problemas, porque ya acceder a la salud es complicado. Entonces, por eso siempre nuestra misión es dejar ese granito de arena para promover estilos de vida saludables que ayuden a prevenir las enfermedades antes de que se presenten.
Sí, es algo muy, pues como que las campañas que ves en todos lados, ¿no? De repente puedes llegar a pensar que es una exageración, pero es la realidad de todos. O sea, tienes que seguir activo y activar el cuerpo porque, pues, el no hacerlo te puede llevar a consecuencias, pues, ahora sí que fatales. Digo, no quiero sonar como una persona alarmista, pero eso es una realidad. Dentro de lo que ustedes hacen en estos programas, mencionan a las unidades móviles. ¿De qué se tratan las unidades móviles?
Bueno, las unidades móviles son estas colaboraciones que tenemos con diferentes organizaciones. Por ejemplo, tenemos una colaboración ya de algunos años con Carmanos, que son, ellos tienen una unidad móvil para hacer mamografías. Entonces conectamos, Carmanos tiene un programa que es el BCCP Program, que es para fomentar que las personas que son de bajos recursos y que no tienen seguro médico puedan tener una mamografía. Entonces hacemos esta colaboración, ellos vienen aquí al consulado y nosotros conseguimos que nuestra comunidad acceda a esta unidad móvil. También tenemos otras en las que clínicas de salud tienen su unidad móvil, vienen y hacen mediciones de presión arterial, glucosa, vacunas, y pues es eso, más que nada, esa conexión con las clínicas que tienen estos programas para la comunidad.
Ok, entonces, ¿esos eventos dónde los puede buscar la gente o cuándo se encuentran disponibles o cómo pudieran, pues ahora sí que a lo mejor desconectarse una mañana del trabajo y atender ese tipo de cosas que son muy importantes porque a lo mejor ya le está doliendo la cabeza o ya tiene cansancio o se está mareando, problemas para respirar y esos son como síntomas de algo que puede desarrollar en algo más grave, pero la gente como que, ay, pues nada más me duele la cabeza, ay, no, pues es que me he mareado últimamente y como que no somos de poner atención a esos detalles, ¿no? Como dices, a lo mejor nos enfocamos a trabajar, y eso puede llevar a otras cosas. No estoy diciendo que siempre sea malo, a lo mejor es un dolor de cabeza nada más, y ojalá siempre sea el caso, pero son indicadores de que algo a lo mejor, si ya son muy constantes, de que algo no está funcionando.
Bueno, las colaboraciones surgen a través de estas pláticas que tenemos con las agencias y depende del tiempo de ellos, depende también del tiempo de que se pueda dar aquí en el consulado. Así que usualmente cuando vamos a tener un evento como esto se publica en internet, lo publicamos en nuestras redes sociales, tanto del Consulado de México como en el de Centro Multicultural La Familia. Y hacemos también difusión de boca en boca aquí en el consulado, en la sala de espera, difundimos esta información, pero para quienes no nos visitan directamente en el consulado pueden revisar las redes sociales en las que siempre estamos publicando cuando vamos a tener algún evento como este. Usualmente empezamos a programar estas actividades entre noviembre y diciembre para tenerlas ya preparadas para el siguiente año, pero a veces surgen oportunidades, tenemos una nueva alianza con alguna nueva organización y puede que sea algo más espontáneo. Generalmente programamos algún evento con mínimo 3 meses de anticipación, lo que nos dan a veces unas 2 o 3 semanas en las que se publica. Ya para la comunidad, unas 2 o 3 semanas antes está publicándose la información.
Ok, ¿ustedes saben de algunas alternativas que a lo mejor alguien que llegó aquí a los Estados Unidos y quiera asegurarse, ¿existen algunas otras alternativas o no, o sea, o una persona que está aquí no se puede asegurar con nadie? Es pregunta, no desconozco.
Ok, sí, es una muy buena pregunta y depende de la situación de cada persona. Por ejemplo, una persona que no tiene que no tiene su estatus migratorio todavía, pues existen alternativas, pero para poder llegar a esas alternativas tenemos que estudiar o revisar el caso, ¿no? En todo Estados Unidos hay unas clínicas que se llaman clínicas federales que reciben apoyo del gobierno de Estados Unidos para poder atender a personas de bajos recursos o que no pueden pagarlo porque no tienen un seguro médico. En este caso, lo que nosotros hacemos es determinar dónde vive esa persona y buscamos estas clínicas que estén cerca de su hogar. Ahora, hay personas que pueden estar aquí y tienen seguro médico, pero aún así no van con el doctor o no saben cómo, porque el sistema de salud aquí en Estados Unidos es muy complejo y algo muy importante es privado. Toda la salud cuesta. Entonces, hay que entender el sistema de salud y en qué posición yo estoy. Por ejemplo, si ya tengo mi seguro médico, no puedo utilizar recursos que son para personas que no tienen seguro médico. Y eso es lo que hemos encontrado algunas veces, que hay personas que sí tienen seguro médico y quieren entrar a programas en los que no. Entonces, lo importante aquí es entender el sistema de salud y eso es una de las labores que también nosotros hacemos. Si alguien se acerca a nosotros, nosotros lo entrevistamos y le ayudamos a comprender, a caminar a llegar a ese, al acceso a la salud, aunque el camino puede ser diferente para cada quien.
Ok, hay un tema que yo vi en el contenido en la página de la Ventanilla de Salud, que hacen chequeo de VIH, de SIDA, y es un tema que, pues a lo mejor como que es un tema tabú, ¿no? Dentro de la educación que hemos recibido como mexicanos, la mayoría de que, ay, pues de eso no se habla. Y pues al migrar, muchas personas lo hacen sin la esposa, que muchas personas que son casadas o solteras, y pues no sé, a lo mejor el estilo de vida los lleva a tener que revisarse, ¿no? O realmente todo el mundo se debería revisar de eso. Es algo que deben de tomar en cuenta, ¿no?
Sí, durante las ferias de salud que hemos estado organizando precisamente en este año, teníamos la oportunidad de que se pudieran hacer exámenes de enfermedades de transmisión sexual, siempre con confidencialidad y protegiendo la identidad de la persona, que esto ha sido un éxito en la colaboración con el Departamento de Salud de Oakland. Ahora, ahorita no tenemos para estos próximos meses estas clínicas de enfermedad de transmisión sexual, pero si hay alguien que se acerca a la ventanilla, nosotros lo podemos referir para que vaya directamente al Departamento de Salud y se puedan hacer las pruebas. Y sí, efectivamente, a veces el estilo de vida nos lleva, o no el estilo de vida. Cuando una persona cruza para Estados Unidos, se enfrentan a muchos retos, a muchas cosas en las que a veces uno no se da cuenta y es importante que pues empiecen también a revisarse.
Sí, pues son cuestiones que tienen que ser tomadas en cuenta, decisiones muy, muy personales y como dicen ustedes, pues se manejan sumamente confidenciales. Chéquense, es la mejor manera de no vivir ahí en la incertidumbre, si ya detectaron algo, si sienten algo, y simplemente pues háganlo, ¿no? Para que vivan más tranquilos. Ahora también hacen la aplicación de algunas vacunas. Supongo que no todas las que deben tener las personas, pero hay cierto catálogo de vacunas que ustedes manejan.
Bueno, esta es una colaboración con el Departamento de Salud de Oakland. Cuando empezó la pandemia, trabajamos y que las vacunas de COVID estaban disponibles, fue desde el 2020. Desde el 2020 a la fecha hemos trabajado fuertemente con lo que es la vacuna del COVID-19. Podríamos decir que durante el auge teníamos hasta 4 clínicas de vacunación al mes de COVID. Estábamos afuera de las tiendas, en las escuelas, en diferentes sitios para que las personas tuvieran la vacuna del COVID-19. Ahora que ya no es, se ha declarado que no es una pandemia, la vacuna del COVID tiene costo. Entonces, lo que hemos logrado a través de estas colaboraciones es que cuando vengan a aplicar las vacunas del COVID-19, pues no tengan costo para las personas que lo hacen en estos eventos. Pero después de eso nos dimos cuenta que también había necesidad de otros tipos de vacunas. Y fue que el Departamento de Salud dijo, ok, si vemos el historial médico de la persona y determinamos, ok, por la edad de una persona mayor de 50 años, ya necesita tener su vacuna del herpes zóster, por ejemplo. Entonces, las enfermeras empezaron a traer las vacunas necesarias para cada persona. Igual si era un niño menor, pues traían todas las vacunas que ese niño necesitara. Entonces, las vacunas se empezaron a convertir en un proceso más complejo porque ahora teníamos que tener la información de la persona antes para darla al Departamento de Salud y ellos puedan traer todas las vacunas que esa persona, por su edad, su género y todo, requiere. Entonces, en este sentido, podríamos decir que todas las vacunas estarían disponibles.
Ok, todos los niños, todas las vacunas para que tomen en cuenta que también sus hijos pueden entrar dentro de esta atención. Adultos mayores que a lo mejor los acompañen o que no estén siendo revisados periódicamente como deberían, también pueden usar este recurso. Ahora, eso es respecto a la ventanilla de salud, ¿ok? Ya lo entendimos, medicina preventiva. Pero, ¿quién nos puede explicar lo que se trata la Semana Binacional de Salud?
Bueno, la Semana Binacional de Salud igualmente fue pensada. Bueno, hay más ventanillas en las cuales también se implementa esto de Semana Binacional de Educación Financiera y en este caso de Salud. ¿Qué son estas semanas? Se enfocan mucho en que toda una semana se hable de un área en específico. En especialmente en salud. Como se vio que igualmente era muy demandante y se vio mucha necesidad de que la comunidad no estaba informada, se extendió a más de una semana. Tengo que aclarar que la ventanilla trabaja todo el año. O sea, todo el año, ya lo mencionó Brenda, se hacen referencias, se acercan a ellas, consultas privadas, hacemos cualquier actividad, ya sea en centro o aquí en el consulado, pero específicamente la Semana Binacional de Salud, se inició en octubre principalmente y inició como una semana. Al ver toda la demanda que había, le extendieron a todo el mes de octubre. Entonces, no es una semana, es todo el mes, que de hecho ya es más de un mes. Inicia a partir de la última semana de septiembre y en ocasiones depende de cada consulado, también depende de la demanda de la población que tengan. Termina la primera o segunda semana de noviembre. ¿Y qué tiene de especial o qué es lo que diferencia de todo el año? Que todo el mes o más de este mes, hay actividades a veces diarias, de talleres, o sea, se incrementa más la actividad en salud. Nosotros tenemos, el consulado tiene dos ventanillas de salud. El consulado, como recordaremos, abarca el consulado de Detroit, todo el estado de Michigan y parte del norte de Ohio. Entonces, pues también se vio que no nada más era una ventanilla para esos dos, poblaciones. Entonces, hay una ventanilla en Detroit que es Brenda y hay una ventanilla en Cleveland, en Ohio, que se considera móvil. Igualmente, estas dos ventanillas, todo este mes se hacen actividades casi diarias y se incrementa la atención al público especialmente.
Ok, pues nada más es como que durante este tiempo se enfatiza en lo que es la cuestión de la salud, pero si ustedes tienen una duda, tienen quieren ser referenciados, quieren hacer algo, pues todo el año se pueden acercar al consulado y ahí los van a atender o a referir o a llevar, o canalizar al lugar de que te van de llevar a cabo. Durante ese tiempo las ventanillas móviles, pues dices, a veces se localizan en Cleveland o a veces, o sea, le tratan de darle atención a las más personas que puedan, ¿no? Yo he estado en el consulado haciendo trámites personales y eso es lo que me llama la atención, que uno que vive aquí en el área, pues haces una cita y mañana te puedes presentar en la mañana, pero hay personas que viven más lejos y tienen que programarse un viaje o algo, digo, pues el consulado no puede estar en cada una de las ciudades. Y entonces esas personas pues también se les puede atender ahí y ustedes tratan de llegar a ellos porque hemos visto mediante las redes sociales que a veces las unidades móviles van en diferentes ciudades, ¿no?
Sí, así es. Especialmente en las ventanillas de salud, no todos los consulados tienen una ventanilla móvil. En este caso, nuestra ventanilla de Cleveland es justamente para atender el área del norte de Ohio. Entonces, igual Brenda atiende prácticamente todo el estado de Michigan, también por la, se podría decir, la jurisdicción y la inscripción que les corresponde, porque en cada estado cambian. Las leyes, los estatutos son diferentes. Entonces, en los consulados sobre ruedas, que era lo que comentabas, igualmente el equipo de sobre ruedas lleva en cada jornada folletos, ¿no?, de información, en este caso de Detroit, y cuando va al norte de Ohio, toda la información de Cleveland, ¿no?, para poder que estemos más cerca y la comunidad sepa que hay quienes les pueden ayudar estando lejos, ¿no?, en este caso del consulado sede.
Sí, que los recursos existen ahí, pues se pueden ser atendidos. Ahora, Brenda, me gustaría hacer un ejercicio contigo, porque pues toda esta cuestión de la movilidad, del ejercicio, ¿no? Quiero que me hagas un par de recomendaciones. Primero que nada, como una recomendación para una persona que tiene tiempo suficiente para hacer o sea, algún tipo de ejercicio, y una recomendación para una persona que tiene poco tiempo. ¿Qué es lo que recomendarías para, pues, para que se ejercite, para que se mueva, para que haga todo esto?
Bueno, la Asociación Americana del Deporte y de Medicina del Deporte nos dice que tenemos que hacer al menos mínimo 150 minutos a la semana solamente para mantener la salud. Y esto es en todas las personas. Tenemos que hacer 150 minutos de actividad física de moderada, de ligera a moderada intensidad a la semana. Y esto, lo repito, solamente para mantener la salud. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago menos, ya estoy en problemas, ya estoy afectando mi salud. El sedentarismo es ya un problema. ¿Por qué? Porque genera cambios que a lo mejor no vemos, pero son cambios internos en nuestro cuerpo que empiezan a dañar ya poco a poco nuestros sistemas, nuestros órganos. Entonces, se ha demostrado científicamente que necesito esa cantidad mínima para mantenerme. Ahora, si yo quiero hacer cambios, mejorar, tengo que hacer un poco más de 150 minutos a la semana.
150 minutos serían media hora, 5 días a la semana.
Media hora. Exactamente, que es lo típico que escuchamos, ¿no? Que decimos que es media hora. Los adultos mínimo necesitamos media hora, los niños necesitan una hora completa para de actividad física. Y bueno, se recomienda que hagamos ejercicios de tipo aerobio, que son caminar, correr, bicicleta, nadar, pero que siempre incluyamos de 2 a 3 veces por semana ejercicios de fuerza y resistencia muscular. Pueden ser bandas, pesas, al menos 3 veces a la semana. Un adulto mayor, a veces creemos que ya lo voy a dejar en casa, que se quede sentadito ahí, que no se mueva, así lo cuido. Pero no, tenemos que hacer que nuestros adultos mayores se muevan, se activen, y no esperar a llegar a la edad adulta, empezar desde ya. A veces decimos, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Bueno, no tienes tiempo para hacer ejercicio, un día vas a tener que tener tiempo para ir al doctor, para ponerte medicamentos, para estar con todo eso. Entonces es mejor invertir nuestro tiempo desde ya, al menos una hora al día, como lo decía.
Siempre he pensado, que si tú dices, ahorita no tengo tiempo para ir al doctor, nada más lo estás acumulando, ¿no? Porque más tarde en tu edad vas a tener todo este tiempo que no fuiste ahorita, que no tuviste, te la vas a pasar mucho en el doctor. O sea, como que, ok, no vayas hoy, pero nomás lo estás acumulando al futuro. Entonces, cualquier persona que quiera empezar, pues caminar, andar en bici, esas son cuestiones que le van a ayudar. Sí. Para unas personas que pues viven, por ejemplo, en el estado de Michigan, que luego el invierno llega a ser muy fuerte y pues caminar afuera se convierte en toda, pues no es apto para todos, no, a veces ni siquiera se puede y a veces ni siquiera es recomendable, ¿no? Por las bajas temperaturas. ¿Qué otra cosa pudieran hacer en casa o qué recomendarías? Digo, hay muchos lugares, yo siempre he visto que en los malls hay gente caminando. Ahí está climatizado, dele 2-3 vueltas al mall y seguramente con eso va a completar la media hora. Pero toda esa gente que se la pasa haciendo excusas, Brenda, ¿qué le pudieras recomendar hacer?
Bueno, es difícil adaptarnos al clima. A todos a lo mejor nos ha costado, hemos pasado por ese periodo en de que no puedo salir, pero sí, sí se puede salir. Podemos ir a esta es una muy buena alternativa, ir al mall y caminar. De hecho, bastantes adultos mayores lo hacen. También hay actividades en la nieve. Pueden ser un poco más, a lo mejor que tienes que tener tu equipo de un poco confuso, pero se pueden hacer actividades físicas en la nieve con buena protección. Y igualmente hay recursos que podemos en internet, actividades que podemos hacer en casa. Existen muchos canales de ejercicio, de yoga, de zumba, de diferentes propuestas para que podamos hacer actividad física en casa. Igualmente puedes inscribirte en algún gimnasio. Los gimnasios operan algunos las 24 horas. Buscar algún recurso para activarse. Claro que se va a ajustar a los presupuestos, incluso hasta pasear en bicicleta requiere una inversión, ¿verdad? Pero siempre lo digo, la inversión que tú le hagas para hacer actividad física no se va a comparar con la inversión o lo que vas a gastar en medicamentos, en citas médicas, en todo eso. Y además, siempre digo, es un regalo para ti mismo, cada día.
Sí, digo, el hacer ejercicio no te garantiza que no te vas a enfermar de nada, pero sí te ayuda a evitar o a retrasar algunos de los padecimientos que puedas llegar a tener. Brenda, Jocelyn, ¿hay algo que nos está faltando tomar en cuenta?
Yo sí quiero comentar algo. Igualmente, tocaste un punto muy importante en estos temas de frío, que es la movilidad y la salud física, que es demasiado importante y sustancial. También la salud emocional. La salud emocional, igual, yo creo que es algo que a lo mejor decimos también, no tenemos tiempo, ¿no? Y nada más, como también lo dijo Brenda al principio, nos dedicamos aquí a generar por otros, pero tampoco nos preocupamos por nosotros mentalmente, ¿no? Emocionalmente. ¿Por qué lo digo? Porque igual ya se vienen las fechas más nostálgicas, ¿no? Las decembrina, donde normalmente sabemos que mucha de la gente que está aquí no viene con familia, está solo, ¿no? Que igual implica mucho no poder salir, que amanece más tarde, anochece más temprano, ¿no? Entonces, igual si necesitan apoyo en ese sentido en salud emocional. La ventanilla tiene centro especialistas de salud emocional. Igualmente, nuestra coordinadora de la ventanilla de salud en Cleveland logró se puede decir una relación con la UNAM, tenemos una relación con la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, con psicólogos, y cada mes en nuestras redes sociales, en la página del consulado, tenemos un Facebook Live en salud mental en cualquier tema, ¿no? Igual un tema, como tú lo mencionabas, tabú, que era el VIH, el mes pasado hablamos sobre el suicidio, que también es algo muy importante que sucede porque pues nos sentimos solos, no sabemos cómo comunicarlo, y este mes se habló sobre cómo manejar el estrés, ¿no? Por el Día de la Salud Mundial de Salud Mental. Entonces, hay mecanismos que los podemos de los cuales les podemos informar, hay personas que les pueden orientar, entonces no duden en acercarse a nosotros.
Sí, es un tema muy importante porque pues a lo mejor usted que lo esté escuchando se siente solo, ¿no? Se siente único en una posición en la que está lejos de la familia, usted muy apegado a las fiestas de su pueblo, a cualquier cosa que usted crea que no es importante, pero realmente sí es importante, pues a lo mejor muchas veces solamente hay que acercarse y encontrar los recursos necesarios, tener con quién hablar. No es el fin del mundo, no eres ni la primera ni la última persona que se va a enfrentar a muchas de estas cosas. Entonces es importante canalizarse y hay veces que dices, no puedo yo solo con todo esto que estoy pensando, que tengo en mi cabeza. Hay muchísimos recursos, hay demasiados, no solamente con el consulado, no importa tu estatus legal, hay muchos recursos. Yo no me los sé todos, yo no los manejo todos, pero hay que informarse. El consulado es un buen recurso para ir y decir, oye, estoy sintiendo esto, estoy pasando por esto, y va a haber alguien que le importas, no como, a lo mejor no de esa manera, no vas a encontrar amigos en el consulado que te llenen ese lado, pero sí vas a encontrar personas que van a preocuparse por tu estado mental, por tu estado de salud, asegurarse que estés bien canalizado con unas personas profesionales que te puedan ayudar de verdad. Si te da pena ir con tus compas porque sientes que solamente tú estás pasando por eso, a lo mejor no, a lo mejor los demás están pasando por eso, pero simplemente no fuimos educados para decirlo, no fuimos educados para tratarlo, y no pasa nada, ¿eh? Hoy en día ya importa el cómo te sientas, ya importa, no es como un berrinche, no es como nada, o sea, no pasa nada, mucha gente se siente así, simplemente que no todos lo hablan, no todos buscan con quién platicarlo, pero hay muchos recursos, no se sientan solos, no se sientan únicos, mucha gente ha pasado por eso, mucha gente está pasando por eso, simplemente todo lo canalizamos de manera distinta. Pero sí, son épocas muy pesadas para mucha gente, y creo que es importante mencionarlo.
Sí, justo como lo acabas de decir, no es malo acercarse a alguien, ¿no? Ese estigma también de que ahí vas con un psicólogo o algo porque ya estás, no sé si puedo mencionar la palabra, el loco. Sí,
ya te piraste.
Sí, exacto. Todos, no hago minoría de nada, pero principalmente los que estamos fuera de país con un choque cultural muy grande, porque nosotros somos como más de tener esa cercanía, ¿no? Somos muy cálidos, y luego venimos a un país en donde casi no lo son y no hablan el mismo idioma que nosotros, eso también puede afectar mucho, pero muy bien, tú lo acabas de decir, acérquense, hablen y comuníquense con nosotros sin problema.
Sí, y a lo mejor mucha gente de la que no domina el idioma, pues su mundo se cierra a 20 personas o algo así, ¿no? Con los que no se siente a gusto hablar de eso. Entonces acérquese al consulado, siempre va a haber alguien que les pueda ayudar. Y pues me parece que sería todo para cerrar. ¿Algo que ustedes dos quieran agregar?
Brenda, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Igualmente, no sé, es importante saber qué días están. Por favor.
Sí, pueden llamarnos al 248-858-7800 en horarios de oficina y preguntar por la ventanilla de salud. Así nosotros nos comunicamos con ustedes. Y cuídense mucho. Hagan ejercicio, coman saludable y lo más importante, Pidamos ayuda cuando lo necesitemos. Y estoy de acuerdo, justo viene la época donde más el índice de depresión y ansiedad aumenta. Así que no tengan miedo de pedir ayuda en la ventanilla o en cualquier otro lugar. Siempre hay recursos.
Bueno, pues nosotros agradecemos su visita, Brenda. Jocelyn, muchas gracias y mucho éxito en esto de las ventanillas de salud y la Semana Binacional de Salud. Esperemos que todo salga bien.
No, muchísimas gracias.
Bueno, y como saben, nosotros seguimos con el compromiso de seguir haciendo el programa, pero resulta muy difícil llevarlo a cabo sin los invitados. Anímense a participar, todo el mundo tiene algo que compartir. Recomienden invitados, sugieran temas, cualquier necesidad que tengan, propónganlo. Tal vez hay temas que yo estoy ignorando. Recuerden seguirnos en Instagram como @simplificarpodcast para que conozcan a los invitados, ahí los etiquetamos. Recuerden compartir, solicitar saludos para nosotros seguir creciendo. Les deseamos una buena semana, nos escuchamos hasta la próxima. Escuche Simplificar, un podcast para todos los que emigraron a Estados Unidos y los que lo piensan hacer.